Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
Fargo, what's my checking account routing number?
And this.
Fargo, turn off my debit card.
And this.
Fargo, what did I spend on groceries last month?
And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getFargo.
Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
Hola, contentas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis septiembre? Hoy, que es el episodio número 12 de nuestra segunda temporada, es el último episodio de esta segunda temporada, pero no pasa, no pasa absolutamente nada porque vamos a seguir subiendo episodio cada 15 días.
Hombre, esto es solamente para decir que es el último episodio y con lo siguiente decir que es el primer episodio de la tercera temporada, de que habrá tercera.
Eso es, y para cambiar la, portada, porque nos hace ilusión cambiar la portada de color.
¿Cuál será el siguiente?
Ah, no sabemos. Como ya sabéis, estamos colaborando con Babbel, que es la mejor aplicación para aprender idiomas. Tenéis 14 idiomas entre los que podéis elegir. Y yo estoy aprendiendo italiano y Paula está aprendiendo francés.
Y sí, y está muy bien porque es todo como muy rapidito, son lecciones rápidas, como lo tienes en el móvil, lo tienes a mano. Es que es algo de lo que puedes tirar, que estamos todo el día con el móvil. Y en 15 minutitos te has hecho una lección. Y tienen profes nativos, tienes para escuchar pronunciación de verdad, para mejorar la pronunciación.
A mí eso me encanta, me parece lo mejor porque me parece que es lo más difícil cuando aprendes un idioma.
Mira,
la pronunciación.
La lingüista lo sabe.
Pronunciation.
Así que seguís teniendo la promoción, que es fantástico. Tenéis 3 meses gratis con la suscripción de los 3 meses. ¿Qué hay que hacer para poder optar a ella? Os metéis en babbel.com/empezar y ponéis contentas con mayúsculas. ¿Y con esto qué tenéis? Pues con la suscripción de los 3 meses, otros 3 gratis. Es decir,
6 meses de formación
por el precio de 3.
Pues nada, decidnos si elegís algún idioma, cuál elegís en los comentarios de YouTube y os dejamos toda la información en la descripción del podcast. ¿Vamos con la cabecera o qué?
Venga, vamos allá.
Nos tienen contentas, un podcast de Ruén la Red y Paula Álvarez, el podcast donde la sexualidad se vive sin complejos ni vergüenzas.
¡Esta! Hoy tenemos el placer de contar con una actriz española increíble que conocemos entre otras series como El Internado, Velvet, Días Mejores o películas como Culpa Mía o Pequeñas Coincidencias, y estrena nueva película que se llama Amigos hasta la Muerte, en la que es protagonista junto con Javier Veiga y Mauricio Ochman, y sale en 2 días. Hoy viene a Nos Tienen Contentas Marta Azas.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Marta?
Pues bien, feliz de estar aquí con vosotras, qué buen rollo.
Oye, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Estamos un poco emocionadas, la verdad.
Sí, bienvenida.
Qué ilusión, qué gusto.
¿Qué te ha parecido venir al sótano de una tienda erótica en mitad de Madrid?
Pues la verdad es que me ha encantado, y sobre todo la cara del taxista que estaba empeñado en dejarme en el Teatro Lara en vez de dejarme en el número 8.
Claro, es que es un poco raro cuando entran aquí los invitados. Sí. Es como, bueno, estamos abajo, pero estamos más fresquitos que arriba.
Hombre.
Pero es un poco extraña la entrada.
A mí lo que me pasa también es que cuando entro en modo promoción, llega un momento que es como, ¿qué hay que promocionar aquí? Fenomenal. ¿Qué hay que promocionar allí? Es como, yo voy.
Voy a tener erótica para adelante.
Perfecto.
Claro. Además, así se entra en el mood.
Claro. Oye, hay una cosa que hacemos con todos los invitados, que es que nos cuentes 3 cosas sobre ti, para quien no te conozca o que te defina un poco, y una que no hayas contado muy a menudo.
Pues me define que soy de Santander, eso implica tener un carácter del norte, soy una persona impaciente, pero disfrutona. Entonces, en general, me gusta aprovechar cada momento, y un día triste es un día perdido, entonces yo me lo propongo, lo de pasármelo bien cada día de mi vida.
¡Ay, qué bonito!
Sí, y la verdad es que yo sé que tengo una imagen más angelical, más dulce, y no suelo contarla mucho, pero tengo muy mala leche. De esto de 0 a 100 en un segundo, de cosas cuando me cabrean y acabo viendo rojo. Cuando me enfado mucho, como que lo veo así como un poco rojo.
¿Filtro ira?
Filtro ira. Tal cual.
Filtro ira,
sí,
me gusta.
Y eso no lo había contado, pero sí.
Es verdad que no pareces así.
Lo sé, pero porque en general uno hace su trabajo de no me voy a cabrear, paciencia, tal, intento ser racional. Pero ya sabes este momento que de pronto haces ¡pam! Y hace estalla la cosa, pues.
Y no lo puedes gestionar.
Cuando empiezo con el filtro ira, mal.
Me lo imagino con banda sonora y todo.
Oye, el viernes se estrena Amigos hasta la Muerte, ¿no?
Sí, el viernes estamos solo en cines y estaremos ahí en todas las salas en España.
¡Ole!
Qué ganas, además de que llegue al público ya la película.
¿Qué nos puedes contar de la peli para que vayan a verla?
Pues mira, es que es una comedia, es muy divertida, es una comedia de autor que habla de dos temas en clave de comedia que no se suelen hablar a menudo en este género, que son la amistad, que me parece una forma del amor súper interesante, no todo va a ser solo amor romántico, uh-huh. Y habla también de la muerte, que es un tema bastante tabú. A vosotras que tenéis un podcast de un tema que también a veces cuesta hablar a la gente, pues con la muerte creo que pasa lo mismo, es un poco menos dulce, pero verdad, menos placentero.
Pero es parte de la vida.
Sí. Y la verdad que nos ha quedado una comedia con, que ya la hemos probado en varios festivales, en el Festival de Málaga, en el Alicante, en Tarazona, y que nos está funcionando increíble con el público. Y tenemos, pues eso, muchas ganas ya de que llegue a las salas, porque creo que es de estas películas que, aparte de pasarte un buen rato, la factura de la peli es increíble, se ha rodado entera en Galicia, la banda sonora es chulísima, con canciones de Xoel López, de Santi Araujo, es genial. Y creo que luego te sales del cine con ganas de irte a tomar un vino y charlar de qué haría yo en esta situación. ¿No? Como que a veces damos importancia a chorradas cuando, y pasas por alto lo verdaderamente importante.
Sí, de disfrutar un poco la vida, ¿no?
Sí,
bueno, nosotras la hemos visto, yo os la recomiendo, que sale en 2 días, así que ya tenéis plan para este fin de semana. Pero es verdad, aprovechando que has mencionado el tema de amistades y ya entrando un poco con el tema, me gusta mucho cómo se trata el tema del amor llevándolo a la amistad también. ¿Vosotras cómo relacionáis actualmente? ¿Creéis que ha cambiado vuestra forma de relacionaros, sobre todo en el amor romántico, según habéis crecido? Suelta ahí. No me había preparado esta pregunta, pero es que me ha parecido.
Toca, toca. Pues fíjate, en el amor romántico yo creo que he evolucionado en cosas porque es la primera vez que estoy con una pareja que me dura tanto tiempo, que duró tanto.
¿Cuánto llevas ya?
Claro, 12 años llevamos.
¿Qué? 12. ¡Wow!
Claro, nos vamos liando a producir cosas, a ta, 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 cada vez nos metemos en un berenjenal distinto que dice, sí, nosotros también estamos sorprendidos de, ala, 12 años. Yo nunca había pasado de los 3 con nadie. Entonces, claro, en eso inevitablemente algo evolucionas, pero fíjate que yo creo que he evolucionado más porque yo sí soy adicta al romance y aunque hayan pasado 12 años, a mí me mola los detallitos
romántica
y que no se me acomode,
¿sabes? Muy bien.
Que eso no lo soporto. De hecho, la segunda temporada de Pequeñas Coincidencias de la serie va de eso, ¿no?
Vale.
¿Qué pasa después de las comedias románticas?
Ah,
entonces,
vale.
Claro, porque es algo que a mí me preocupaba, que veo que sobre todo los tíos aflojan. A mí me parece que hacen mucho despliegue para conquistarte y luego aflojan.
Dan por hecho y luego ya se olvidan.
Sí, luego ya es la que tienen aquí al lado y yo eso no me gusta nada. Y creo que sí que he evolucionado más en la parte de la amistad no romántica. Creo que cada vez doy más importancia a tener buenas amigas, de tener buenos amigos y valoro mucho el ir manteniendo a la gente de toda la vida y los que voy incorporando desde que me vine a vivir a Madrid.
Qué bonito. Uh-huh. En realidad para mí el amor y la amistad tienen muchas cosas en común.
Sí.
Y a veces los intentamos tratar de maneras distintas, pero luego puedes tener relaciones de amigos muy bonitas y muy sanas, pero también relaciones con amigos que igual a veces hay que cortar y que son muy duras y diría que igual de duras que una ruptura amorosa.
Hombre, y es que además una ruptura de una amistad muchas veces duele incluso más, pero no le damos la importancia que tiene, ¿no? Como que el resto de amigas te pueden arropar en una ruptura sentimental, pero eso, con una ruptura de una amistad parece que no cuente tanto y es un tremendo drama.
Sí, sí, totalmente. Hay gente que de pronto te ha decepcionado de una manera o te ha traicionado de una manera brutal y se vive como una especie de duelo también.
Sí,
como
sí, un duelo, con toda la letra, vaya.
Sí, sí.
Tienes que pasarlo igual. Oye, y hay un tema que también tratáis en la peli, que bueno, creo que no es mucho spoiler decirlo, pero es la maternidad.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, no voy a decir qué tiene que ver, porque se trata muchos temas como muy interesantes, ¿no? Amistad, muerte, amor
como temas como profundos y claro, la maternidad es otro, claro.
Sí, claro, ahora estoy aquí eligiendo palabras para no hacer spoiler. Sí, yo creo que al final la peli es que va mucho de la vida, que la muerte es una parte de la vida por la que vamos a pasar todos, y habla mucho también de hacerse adulto, pero adulto en el sentido que creo que todos nos hacemos un poco más adultos cuando uno ve la muerte como algo posible. Porque tú cuando vas creciendo, eres adolescente, como que lo ves, eso, la mayoría tenemos todavía nuestros abuelos vivos, tal. A medida que vas avanzando en la vida y vas teniendo más pérdidas cercanas, o de pronto, gente que de pronto dices, te parece joven con 40 años, ¿no? Y dices, pero le ha dado un infarto a alguien que solo tenía 40 años, cuando igual tú tenías 15 y te parecía, guau, es que con 40 ya, vamos.
Te parecía como muy lejano.
Muy lejano. Entonces sí, creo que trata todos estos temas, incluido el de la maternidad, porque, bueno, dentro del hacerse adulto, uno tiene que tomar decisiones, si quieres, si no, si tal. Pues bueno, sobre todo pues, si tienes una relación de pareja.
Y es curioso, me recuerda cuando en la película de Barbie que eligieron justo esa frase como para ilustrar que pasaba como de muñeca al, como a persona, cuando decía lo del ¿alguna vez habéis pensado en la muerte? Como que,
¡es verdad!
Sí, sí, es verdad. Sí.
Que es como muy bajona en la película y en realidad te ríes.
Había
y piensas,
pasado del mundo de la fantasía a la realidad.
A la realidad en el mundo real, que realmente es algo que piensas.
Claro, pero es como a veces el debate, ¿no? Que a veces nos decimos, ¿me gustaría ser inmortal realmente? Dices, y empezar a ver, aunque te digan, te quedas así joven, no vas a tener enfermedades de viejo, tal. Pero imagínate vivir, vivir, vivir y toda la gente que vas perdiendo por el camino, todo. O sea,
a mí no me gustaría, yo lo tengo
clarísimo.
A mí
no me gustaría, a mí tampoco.
¿A ti?
Yo creo que llegaría un momento en el que estaría como ya cansada porque ya has vivido todo, ¿no? Yo tenía, me conocí un señor súper interesante que tenía 90 y largos años y el tío estaba muy, muy bien en sus cabales y era una persona muy, muy interesante. Y en un momento dado me dice, podría morir, me parecería justo. Me dice, y lo que te deseo es que tengas una vida como tan rica como la mía, pero es que yo ya he vivido todo. Es como,
wow. Entonces,
y era como, y claro, como este señor ya ha vivido tantas cosas que es como, oye, pues no, pues yo estoy bien, todo bien, pero en realidad como que yo ya.
He sentido todas las emociones que se debían sentir durante esta vida, así que estoy bien para ir.
Claro, debe llegar un momento en el que digas, es que aunque esté sana, ya me da pereza todo porque ya he hecho todo.
Joder, llegar a esa paz mental me parece guau, ¿no?
Porque eso sí, así mueres es de una manera muy dulce. Mira, ahí la muerte sería dulce.
Sí.
Cuando ya que sientes que has hecho todo y te sientes súper realizado.
Sí, me parece súper bonito.
La verdad que
qué bonito. ¿Qué ha cambiado de vosotras cuando, según habéis crecido, de cómo veis la vida? O sea, un aprendizaje que hayáis aprendido que digas, buah, esto me ha cambiado porque he crecido. Y con 20 años no lo sentía.
Pues yo creo que intento y estoy en el camino de ser menos injusta, ¿no? Con situaciones, con personas, con... Porque yo en general no soy una persona de grises, blanco o negro. Además es que tomo como decisiones que luego intento filtrar y esto, no es que luego tome esa decisión. Pero tú me estás, ahora os conozco y como que tomo una decisión de antemano y generalmente reconozco que no me equivoco. Que es como veo esa lata ahí y digo, me gusta, no me gusta, veo la madera, veo tal, tal, tal. Enseguida como que tomo una decisión inconscientemente.
Vale.
Entonces como que he aprendido a no hacer caso y no dejarme llevar en mis siguientes acciones con esas primeras impresiones.
Vale.
Y a tener un poco más de generosidad ¿no? con cierta gente que igual de entrada... Viste, soy antipático, o por qué no, tal, y ponerte un poco en la situación del otro, ¿no? Creo que he ido aprendiendo lecciones de trabajar en equipo, que se trabaja mucho en esta profesión, y más cuando te metes en producción, y esto en ponerte en el otro lado, ¿no?
Ay, a mí eso me gusta, como ser un poco más empática,
sí.
o comprender, que yo creo que eso a mí también me ha pasado, como comprender otras opiniones que yo de joven como que habría dicho, ¡buah! Ya me caes mal.
Sí, mucho más
ya
radical.
Te pongo una etiqueta, no quiero hablar contigo, no podemos ser amigas si tú votas a este partido y otro y yo a otro. Y ahora como que me he vuelto en plan de, bueno, a ver, vamos a escuchar primero que esto no es tan importante. Vamos a ver.
Tal vez yo he hecho el giro contrario.
Paula ha empezado a tachar. Sí, tú no, tú no, tú no. ¿Has hecho limpieza?
Hago limpiezas.
Sí.
O sea, yo también, pero el proceso para hacer esa limpieza es como una cosa más razonada y más sólida que como lo hacía antes, ¿sabes? Que antes era más de eso, más radical, de uff, no. Ahora, y como que hay el radar también, está más adiestrado a... También es verdad que hay gente con la que sé que no voy a perder el tiempo porque no quiero, pero...
Claro,
está más pues, adiestrado el radar.
Tal vez va por ahí a lo que me refiero.
Sí.
Como cuando ves a las señoras mayores que parece que son como más radicales con sus convicciones y que dices, jo, parece que tenga más prejuicios. Pero luego dices, bueno, a lo mejor es porque los ha alimentado más o...
Yo creo que no lo han sufrido tanto que ya han tomado una decisión y han dicho, yo no estoy para estas tonterías.
Exactamente, pues por eso digo que yo me siento como en el lado contrario, de que no soy tan reflexiva y no doy tantas oportunidades pensando en el ajeno, ¿sabes? Sino es como, me fío de mi criterio rápido.
Ya no pierdo tiempo. Oye, Marta, tú, aparte de actriz, claro, has dicho, estabas metiendo en producción, ¿no? O sea, tú has sido productora también.
Sí, empecé produciendo, hicimos una productora que se llama Medio Limón, Javi y yo, para producir una obra de teatro. Luego produjimos la serie de Pequeñas Coincidencias para Amazon Prime. Y ahora, pues esta película queríamos levantarla así, en este tono tan concreto de comedia con la que Javi cuenta temas que no son nada frívolos y que son más intensos. Y como lo queríamos contar a nuestra manera, nos metimos de lleno a producir esto, a levantarlo con Mauricio Ockman, también con su productora. Y la verdad que ha sido una experiencia heavy, complicada, pero muy bonito el camino.
¿Tú Tú, o sea, siempre has querido ser actriz, pero no tenías claro que fueras a ser productora en ningún momento, ¿no?
No, porque la verdad es que no había visto como... O sea, no se me había ocurrido la idea y en este camino como que... Pero siempre me he involucrado en las producciones en las que estoy, yo me lo tomo siempre en primera persona. Y luego soy también creativa, que no es como, venga, me pagan por decir este texto, que me involucro y me gusta estar en el proyecto 100%. Entonces, esto... Viendo cómo se han ido desarrollando también el mundo de las plataformas, de cómo ha ido evolucionando el mundo del cine y la televisión, me ha parecido un paso súper natural para poder contar mis propias historias.
¿Y tú siempre tuviste claro que querías ser actriz?
Sí, desde pequeña, siempre.
Es que eso te lo he escuchado en una entrevista y es como que te tengo bastante envidia porque pienso, ¡wow! ¡Qué claro lo tenía! Porque yo nunca he tenido claro como un objetivo en sí.
Sí, para mí es de las cosas de la vida que me siento más afortunada porque creo que es... Y cuando hablo con personas y con gente que es más pequeña, que no saben pues, qué carrera a lo mejor estudiar cuando terminan, no saben qué quieren ser, qué les hace feliz, yo es como que desde pequeña tenía muy claro que quería ser actriz. Y creo que tener una vocación te da como un motor muy guay y te quitas agobios de tener que elegir 1.500
cosas. Yo creo que es más fácil. También hombre. Creo que depende de la persona, o sea, que no es súper necesario tener el objetivo si no lo tenéis, hombre, porque yo...
Hombre, y que creo que sois como unos pocos elegidos. Mande, yo conozco muy pocas personas que digan, pues es que desde pequeña yo quería ser periodista
afortunada.
Y escribía artículos en el colegio y enseguida entrevistaba a no sé quién y hacía esto y lo otro y luego supe que me quería hacer periodismo y hice las prácticas aquí y estoy trabajando aquí y lo sigo disfrutando. O sea, a mí me parece que eso... Es un porcentaje muy pequeño y no has pensado nunca como en cambiar. ¿No te ha dado como ganas de hacer otra cosa?
No, a veces me dan ganas cuando me entra el filtro ira de dar una patada a la pared y mandar toda la mierda, eso sí. Pero
no tienes claro de por qué lo cambiarías. Solo toda la mierda
claro,
y ya está, ¿no?
A la mierda digo, ¿por qué no me tocará una lotería o un algo?
¿Por qué no puedo dejar de trabajar?
¿Por qué no me voy a Santander y me quedo en mi casa así? Pero no, en serio, es como que nunca he querido cambiar y como que luego ha habido compañeras que han estudiado conmigo, por ejemplo, interpretación, que realmente lo han probado y han dicho, yo no quiero ser actriz, esto me parece, y se han ido por otros derroteros. O sea que sí que es una suerte decir, lo pruebo y me gusta. Y de hecho yo estudié periodismo, pero estudié periodismo... Por eso de tener un plan B, imagínate qué plan B.
Yo creo que con 18 años empiezas a estudiar sin tenerlo muy claro.
Sí, o también. Sea, yo sabía que quería ser actriz, pero el rollo de que tenía que venirme a Madrid, no sé qué, como con 17, bueno, pues esto que dices...
Sí, como que no parece el plan que le quieras vender a tus padres como para que se crean que vas a tener trabajo.
Exacto.
Y además, hace falta otra carrera.
Tal cual. Y encima hace, pues eso, 18 años, no es lo mismo que ahora, que todos hay más plataformas, hay más historias, hay más actores, somos como más, ¿no? Y la figura del director de cara, está todo más claro. Y se ve como una salida viable.
Ahora se ve más profesional.
Exacto.
Claro. Bueno, como el tema influencers, podcasters, está un poco más claro.
Exacto.
Claro. A mí una cosa que pasó cuando vi Amigos hasta la muerte, vuelvo a la peli, que me hizo plantearme, bueno, cosas como si yo quiero ser madre o no. Porque yo es algo que no tengo claro. De hecho, os quiero preguntar, ¿vosotras creéis que existe una presión hacia la mujer que tenga que ser madre biológica? ¿Sigue existiendo esa presión?
Sí, yo pienso que un poquito de presión social sí que hay. No es una presión ahí machacona, pero sí que creo que es como una nubecilla, ¿no? que hay por ahí, ¿no? Como que cuando... Si tienes una pareja estable, ya parece que te preguntan por el siguiente paso y como que cada vez es menos raro, ¿eh? Que tú decidas no tener hijos. Además, que a mí de todo esto lo más peligroso me parece que es como meter presión a gente que igual lo está intentando y no puede o sabes que es un terreno como muy íntimo que de pronto para que te hagan esa pregunta, ¿sabes? Como que no es lo mismo que preguntar eso de cuando te casas o cotilleo, que no es un cotilleo más, me parece que es como algo muy íntimo de cada persona.
Sí, parece que haya como una línea de vida establecida y que debamos como seguirla y efectivamente se visualiza como el siguiente paso a dar, como la formalización de tu relación o de tu proyecto vital. Y realmente a mí me parece una barbaridad porque es verdad que ya no solamente es que sea una cosa íntima, sino que hay una visión idealizada de lo que es ser madre y como poco dato de lo que es verdaderamente la crianza. Entonces, si tú no tienes muchas ganas de ser madre y te has informado mucho, lo más probable es que te lleves una hostia y te decepcione. Entonces,
o que no quieras serlo, claro.
Claro, o sea, digo, en el caso de que de repente lo tengas y digas, ay, bueno, me hacía ilu porque me había imaginado que esto era precioso, seguramente el choque con la realidad... sea un palo, ¿no? Entonces, claro. Si no lo deseas muchísimo, seguramente, o sea, alentar a una persona que no lo tiene claro no es buena idea, ¿sabes? es mejor no presionar, ¿sabes? Claro. por esa persona, porque le puedes arruinar la vida, ¿sabes? En el caso de que tome una decisión que no era algo que deseara, y también por la futura persona, la que va a criar, que y joder, existen los derechos del niño, esa clase de cosas, hace falta que se les cuide 24 horas,
exacto,
¿sabes? Que se les provea, es un gasto de dinero que es que además, a mí me hace gracia, esta disyuntiva del ¿quieres o no quieres? Es como, menos mal que no quiero, porque es que si quisiera no podría. ¿Sabes? Es como realmente es una opción. ¿Sabes?
Claro, depende encima de la situación que tengas.
Claro,
es que además yo creo que la motivación cuando te dicen ¿y no te animas? Yo creo que la motivación no debería ser nunca ¿te animas?
O sea, me
animo a hacer un viaje, a tirarme en paracaídas, pero no me animo.
¿Cómo te atreves?
Claro, algo que es irreversible, ¿no? Claro, es un día y ya está. Es como, claro, préstame uno a ver si se me da bien y si quiero, ¿no?
Es claro, entonces yo creo que tendría que ser algo como que tú, porque si tú quieres y tú sientes que quieres traer una criatura y pensando en esa criatura, claro, no pensando en ti. Yo creo que a veces se nos vende un poco como la valía, o sea, la valía que te da como persona, o que la idea errónea de eres más mujer, cuando en realidad un niño nunca debería ser la cosa que te da sentido a la vida. O sea, tú tienes que tener tu sentido en la vida y pues a lo mejor tú quieres tener un niño y está genial.
Sí, y
encima, pero no vendamos esa idea
es muy dañina porque además hay que concebir que los bebés son personas y te va a sobrevivir seguramente. Entonces, y va a llegar un momento.
Perdón, claro,
me gustó el seguramente.
Claro, es que igual, pero, ¿no? Es verdad.
Claro, pero entonces es que claro, puede ser que los primeros años sean como muy bonitos y que dé sentido a tu vida porque no lo tenía y lo has encontrado ahí. Es que llega un momento en que es una persona y se va a pirar y va a tener su vida. Y claro, tú volverás a tener el vacío que tenías. Es claro, como, no sirve.
Para llenar vacíos no sirve. No,
exacto.
No, eso es. Tiene que nacer de otro tipo de instinto, eso seguro.
Claro,
claro, y que es maravilloso si lo sientes. Eso me recuerda un poco a cuando te dicen pero te vas a quedar sola cuando seas mayor.
Ya, es como...
Y yo pienso, a ver, pero por esa razón nunca tendría un hijo. Me parece súper egoísta porque...
Guay.
Me refiero...
¿Cuánta gente hay con hijos que está en un asilo y que, vamos...
Claro. Bueno,
hay que cuidar las amistades.
Ya, hay que cuidar una buena red de amigas que son las que te cuidan.
Sí. Pues,
o ahorrar bastante. Porque sí, o sea, seguramente tengas... O sea, ni siquiera vaya a ser como una persona que te pueda cuidar. Es que quizás acabes tú cuidando a esa persona sin edie y de los hijos que tengan y luego te encalomen a los nietos cuando tú ya no te apetezca criar... O lo mismo se va a vivir a Japón porque se enamora allí, o lo mismo le pasa algo. Es que no me parece ninguna garantía.
No, no, no.
O sea, me parece que hace muchas aguas y cuesta mucho dinero. Además, como para invertir en eso, si lo que quieres es una jubilación adecuada.
Claro, o sea, que esa no sea tu motivación.
Sí, no es un gran fondo de pensiones, no. La verdad que no.
No. Pero os han hecho muchas preguntas respecto a este tema vosotras también. O sea, yo lo digo porque a mí me lo preguntan mucho por redes y digo, igual soy yo la única.
Bueno, a mí como que sí que a raíz de tener esta relación más larga con Javi que entiendo que me hagan esta pregunta cuando hicimos pequeñas coincidencias que hablaba de este tema o ahora un poco por la peli, pues puedo entender que sea algo como, porque al final es una peli como de autor, pero dices, el que lo ha escrito Javi, en algún momento de su vida con alguna pareja anterior le pasaría esto.
O sea, no tiene nada que ver con vuestra relación.
Porque no tiene nada que ver con nuestra relación. Eso es super ficción, es solo por meter ahí más leña al fuego.
Ay, qué divertido. Vale.
Sí, a mí me pasa, o sea, yo sí que siento que hay como una presión social por la edad que tengo, que yo voy a cumplir 34 y entonces es como que ya te arrimas a los 35 y es como la edad en la que está puesta que te empieza a llegar publi de que congelé los óvulos, de que es como que empieza a ser como la edad crítica en la que la gente se lo empieza a replantear, en la que todo mi entorno se dedica también a tener hijos y esta clase de cosas. Pero en mi caso concreto, yo tengo una suerte, que es que al ser bisexual y soler tener relaciones de largo término con mujeres, muchas veces como que esa conversación no ocurre tanto como si yo tuviese una pareja, ¿sabes? Como si yo fuera hetero y tuviera una pareja hombre.
Ya, claro.
Y, o sea, como que no lleva el mismo recorrido, la gente no supone que me vaya a casar y tener hijos y les da un poco, yo creo que eso hace que se les frene un poco el preguntar así. O también que deben de pensar seguramente que lo mismo si quiero es más complejo, no saben cómo funciona.
Claro.
Porque claro, perfectamente hay opciones viables. Y seguramente sería más fácil encontrar una mujer que quisiera tener hijos que un hombre que quisiera tenerlos. Si nos ponemos a... ¿sabes?
Sí, pero por desconocimiento... Sí.
Hacer generalidades, pero claro, por desconocimiento no,
y justo
se
el
frenan.
Tipo de persona, te iba a decir que ahora que hay tantos referentes y tantas parejas femeninas que son madres, que la gente igual te lo podría preguntar más, pero es que justo el tipo de persona que te hace esta pregunta
exacto,
es la que vive al margen de sí.
Exacto, sí, entonces claro, creo que eso me hace un poquito, ¿sabes? Me protege de esa mierda.
Claro.
Sí.
a la aldea que te vean con un chulazo por la calle, ¿sabes?
Ya la he perdido.
No te veo yo, Paula. No te veo. El día que me vengas con un chico, la verdad.
¿Qué puede pasar? ¿Te imaginas?
Wow, fliparía.
Tendrá que ser maravilloso, la verdad.
No, me parece, claro, tú lo que quieras, pero me parecería increíble. Marta, ¿qué es lo mejor que te ha pasado siendo actriz? ¿Tienes algún momento favorito?
Jo, es que infinitos. Es que lo bueno es que esta profesión te da muchos de estos momentos de adrenalina, pero te puedo decir, pues la primera vez que llegué pues al plató del internado y de pronto me veo eso con Amparo Baró, con Luis Merlo, con la oportunidad de conocer a gente, a actores y actrices que admiraba muchísimo. Es que es todo el rato input y cosas que es un no parar. O cuando hicimos pequeñas coincidencias, de pronto paramos Cibeles, la parte de Gran Vía y la Castellana, y era nuestro rodaje. Y yo me sentía como Paco Martínez Soria en la película ahí de ¡wow, lo que hemos conseguido, que es nuestro rodaje! ¿Sabes? Cosas así, pero así una tras otra. O la oportunidad, que soy solo fan en esta vida de Joaquín Sabina, pues de poder conocerlo y pedirle los derechos de jugar por jugar para nuestra serie.
¡Hala!
Pequeñas cositas que me hacen muy feliz. Y sigo agradeciendo cada día cuando viene el coche de producción a buscarme y llego al plató y tengo un camerino y todo esto. Es que lo sigo disfrutando como el primer día, ¿eh?
¡Guau! Wow, ¿Cuántos años llevas dedicándote?
Pues sin parar de trabajar así continuo, tener vacaciones y no paro, desde el 2005-2006.
¡Guau! Wow.
O sea, ya, que
casi 20...
Sí. También es que casi todas las series que he pillado, todas duran mínimo de 3 años, entonces como que...
Y luego ¡qué suerte!
26, o sea que claro, he tenido mucha suerte ahí.
La persona con más estabilidad laboral en el área con más inestabilidad laboral.
Total, casi todos mis amigos de Santander son de ciencias, pues han tenido más inestabilidad laboral que yo. Que yo era como la actriz, ¿sabes? La Penny del grupo de Big Bang Theory.
Este vídeo lo tenéis que ver, los que queráis ser actores o actrices, ponérselo a vuestros padres, ¿veis? Se puede hacer.
Se puede.
Bueno, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es el papel al que más cariño tienes, que recuerdes? Bueno, solamente de que lo recuerdas todo.
Sí, sí, joder, es que es súper difícil elegir en este caso. Me han tocado mujeres increíbles, ¿eh? Pero Bandolera, pese a que era una serie diaria, que siempre parece que una diaria, no, esta serie diaria era glorioso, lo de aprender a montar a caballo, disparar, me enseñaban a pelear.
¿También aprendiste a disparar?
Sí, sí, un Winchester. Sí.
¿Qué es un Winchester?
Pues es un rifle de estos americanos que cargas haciendo...
¡Oh, por favor!
¡Oh, que te encantaría!
¡Porque no es esa fantasía!
Brutal, brutal. Luego tenía un Colt pequeñito de estos que llevaban como las damas, así y tal. O sea, maravilloso.
Es que de verdad que yo nada a favor de las armas, pero...
No, se te ha visto, Paula, que no te gusta.
Tía, pero el rollo performático de hacer clac, clac.
Total, y tía. A ver, que hay que...
Yo no dispararía a nadie, pero asustar así.
No, claro. Es que, a ver, para eso está la educación. Si no, no va a existir la ficción. Si no, todos tenemos que hacer cosas aburridas y didácticas. Es como, no, vamos a hacer ficción, que te puedas pegar tiros, qué tal, pero con las cabecitas en su sitio.
Claro, es un momento de, papá, fuera de mi barrio.
Además, porque no vas a poder disparar, que sea siempre fogueo, ¿sabes? Que no sean balas de verdad.
Oye, hay una cosa, perdón, ¿eh? es que se me ha venido a la cabeza. Cuando vino Oscar Casas aquí al programa... contó que su proceso al ser actor tenía mucho que ver también con el autoconocimiento. Como que al sentir bastantes emociones se iba conociendo mucho a sí mismo. ¿A ti dirías que te ha pasado lo mismo?
Pues yo diría que sumo ahí algo más, es que soy hija única. Entonces, al ser hija única, tú tienes mucho mundo interior, hay momentos que, bueno, siempre estás rodeada de muchos amigos, primos...
He estado mucho tiempo sola.
Pero no, es verdad, y me gusta. De hecho, yo había alguna vez que estaba jugando y les decía a mis padres, lo típico que dicen una niña, ¿te quedas a dormir en mi casa? Y yo, vale. Y esto que decía, mi casa con mis cosas, no está. Pero te hablo con 5 o 6 años. Entonces, wow. Iba donde mis padres les decía, pues van a preguntar si voy a su casa.
Que no me dejáis.
Y así, sí, sí.
Ay, y a mí me encanta, eres como yo, pero con 35 años.
Una señora de 5 años.
Y de hecho me sigue pasando y es algo que sí que te conoces muy bien a ti mismo y lo que os contaba antes de trabajitos que te haces a ti mismo de no montar pollos por ciertas cosas o intentar ser más empática. Sí. Yo creo que las clases de interpretación es algo que, de hecho en Estados Unidos hay mucha gente, grandes empresarios que tienen que hablar en público, que tienen tal, que relacionarse, gente de negocios, que va a clases de interpretación. Porque es verdad que ves muchas cosas. Y simplemente ver a tus compañeros trabajar es que ves puntos débiles, ves puntos fuertes.
Es verdad.
Entiendes muchas cosas del ser humano, ¿eh?
Y te da mucha seguridad también. Verte tan vulnerable en ciertos momentos y delante de gente es como luego llego al trabajo y dices, bueno, pues esto lo hago.
Claro, sí.
Me meto en el papel y ya está.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, que vamos, vamos yendo a la siguiente sección.
Venga, vamos a darle.
Vamos al consultorio contento, que es el consultorio de Paula, porque nuestros oyentes nos pueden enviar un audio con una duda y Paula la responde. Aunque Paula nos va a preguntar a nosotras qué pensamos.
Claro, vale. Hacemos así como una comentadita a todas y luego ya le doy una respuesta a esta persona que nos ha mandado la pregunta. Que nos podéis mandar las preguntas que queráis al consultorio contento, que es el teléfono +34 722 436960. Así que ahora tenemos una de audio y vamos a escuchar a ver qué nos cuenta.
Voy de nuevo. A ver, tengo una niña que va a cumplir ahora 16 años. Ya ha tenido una relación no muy buena porque no fue realmente consensuado, pero bueno, tuvo una relación en la que mantuvo relaciones, ¿vale? Y hace poco, esto fue hace un año, estamos, digamos, superando como podemos, porque no es fácil, todo este drama, digamos. Pero ahora, pues ella pues tiene interés, tal, y el otro día me contó que se había masturbado. Me lo contó porque estaba sangrando. Y claro, yo le dije que no tenía que ser por eso, porque ella toma anticonceptivos y tal, que podía ser a causa de los anticonceptivos que se hubiera olvidado. Entonces, mi pregunta es, no es, el problema no es que se masturbe. Mi pregunta es, aparte de decirla, porque ya me dijo que se había metido los dedos, tal, y le dije, claro, a lo mejor es que te has hecho daño, y no, lo importante no es eso, el clítoris está afuera, tal, no sé qué, explicarla un poco. Que siempre hemos tenido una relación bastante abierta y hemos hablado de estas cosas. Ay, qué me enrollo. Tú como sexóloga, ¿me recomendarías a lo mejor que la comprara algún juguete, que para que se estimule otras partes, o que lo deje así, que ella haga lo que quiera? Ay, no sé, no sé si me debo meter más, si la debo dejarlo ahí en el aire y que ella investigue por sí sola. Yo de siempre la he dicho, desde que era pequeña, con cierta edad ya, pues que veía yo, Y la dije que antes, por ejemplo, de estar con un chico y tal, que tenía que conocerse ella su propio cuerpo. Porque muchas veces hacemos cosas por los chicos sin disfrutar nosotras. O sea, es que ya te conoces tú ya cuando eres mayor. Entonces, pues que primero había que conocerse una misma. Y bueno, lo está haciendo ahora. Pero no sé si tengo que potenciar yo algo, si tengo que ayudarla, si, no lo sé. Estoy un poco... Te agradecería que me abrieras un poco el camino. Gracias.
Pues oye, muchísimas gracias por compartirnos esto. Muchas gracias por tu audio. Y bueno, procedemos con esto. ¿Qué os parece esto que nos ha compartido esta oyenta?
Bueno, la parte positiva me parece que tienen una relación como muy, ¿no?, muy dialogante, y que qué bien que su hija pueda acudir a ella tanto para cosas chungas como la primera parte del audio, ¿no?, como para luego tenga esa libertad de sus dudas sexuales y tal. ¿Eso?
¿Verdad que sí?
Punto positivo. Claro, yo no soy quien para opinar porque tampoco sé más allá de esa relación, pero... Claro, es que no sé, yo creo que ahí a mí lo que a mí me gustaría y lo que me ha gustado que me hayan dejado más libre en ese aspecto sin tanta intervención. Yo creo que es algo que también mola descubrir tú sola, teniendo la educación y teniendo la información. Yo creo que la información es poder, pero luego ya, no sé.
Ay, qué guay, me ha gustado.
Sí.
A mí me ha encantado. O sea, yo he pensado, ojalá mi madre fuese así. No, pero qué relación tan bonita. Y sí, la verdad que opino un poco como Marta, de que a no ser que su hija le pregunte, ¿no?, y pida como esa atención y diga, oye, mamá, cómprame esto, igual tampoco la, no sé, como que no la atosigaría con ese tema porque tampoco es tan importante. O sea, me refiero que está muy bien y me gusta mucho lo que le diga, que se conozca su cuerpo antes que disfrutar con un hombre, una relación, y que no dé por sentado su autoplacer, claro, que se preocupe por su autoplacer, no tanto por complacer. Me encanta, pero yo creo que has hecho muchísimo. O sea, me refiero, yo creo que pues una relación con, o sea, una conversación con tu hija, preguntarle si quiere algún juguete y si la ayuda estaría genial, pero que vamos, que ole por ti y ya está. Claro. Tampoco voy a decir mucho más.
Pues sí, o sea, esta es la cosa. Tú lo has hecho todo y lo has hecho muy bien y esto es un ejemplo de haberlo hecho estupendamente. Porque además hay como una falsa creencia de que la educación sexual es como tener la charla. Y es que no es la charla, es educación a lo largo de toda la vida, ¿no? Y tener un vínculo y un espacio seguro para que puedan recurrir a ti cuando tienen preguntas. Y esto lo has hecho, esto está increíble, o sea, lo has hecho muy bien. O sea, efectivamente, no solamente ha tenido confianza para poder ir a contarle y a pedir ayuda cuando ha sido víctima de una agresión sexual, sino que también para luego para volver a tener deseo y masturbarse. O sea, es que chapó, todo muy bien hecho. Entonces, aquí como que yo creo que el que se ha rayado de más, porque lo estaba haciendo súper bien.
Sí, sí.
O sea, es un muy buen ejemplo de buenas prácticas. Entonces, dicho esto, no le compré nada. Yo no le compraría nada. O sea, porque esta chica va a descubrir su sexualidad de mil maneras. En plan de, con la mano con la almohada, con el peluche, frotándose contra el colchón. En plan, va a llegar a. O sea, va a descubrir y no tal. Efectivamente, sí. Te pregunta, te pide, no sé qué, pues para adelante, porque realmente no va a ser nada, nada negativo. O sea, es que puedes masturbarte con 16 años, con 30, con 50, da igual, que es que no se va a gastar y no te va a dar nada negativo que utilices vibradores, succionadores, dildos, whatever. Entonces, si pregunta, pues con toda la confianza, pues sí, pues ir a un sex shop y tener un día divertido, ¿sabes? De madre e hija. Pero si no te dice nada, es mejor dejarle que esa esfera sea suya y no intervenir más. Y entonces, ya tomando esto como un ejemplo de qué bien lo estás haciendo, en plan, madres, padres del mundo, esto es un ejemplo de buenas prácticas, qué maravilla. Yo ya pienso, digo, esto nos viene muy bien para dar un pequeño tip, ¿no? Que es que efectivamente estos momentos se han podido dar porque esta madre ha hablado a lo largo de toda la vida de esta persona, o sea, es que ha hablado con su hija más veces, obviamente.
Claro.
O sea, entonces, muchas veces la gente no sabe cuándo es el momento de hablar con sus hijos de sexualidad y se piensan que debe ser como la adolescencia. Y no, hay que hablar desde la primera infancia. Es que hay grados, ¿no? Tenemos el consentimiento, zonas que son más de tocar a los demás, zonas que menos, zonas en las que han de preguntarte. O sea, hay como muchas cosas que se pueden hablar y hay que hacerlo desde el principio y crear ese espacio en el que sepan que si te van a contar algo, tú no vas a atacar a la defensiva y que pueden confiar en ti, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces dice, bueno, ¿y cómo sé yo? Si es con 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, pues el momento en el que podemos tener la certeza de que es el momento correcto es el momento en el que preguntan. Si preguntan, vale, es que está preparado a nivel de desarrollo cognitivo para aceptar la respuesta. Entonces, vale, lo que pregunte, tú dale. Y si no, pues tú quédate tranquila, que tú lo has hecho muy bien y ya está todo, ya está. Ya está todo, ¡olé!, bien hecho.
Perfecto, me ha encantado ese tip así general.
Digo, vamos a aprovechar para lanzarlo, que era
pues
importante.
Dejadnos las dudas que tengáis en el teléfono de Paula para que os responda. Y vamos a la ruleta de las preguntas.
¡Vamos, ruletas!
A ver, aquí tenemos una ruleta que invade un poco tu privacidad, Marta. Pero puedes responder lo que tú quieras. Dale. El sonido me deja un poco sorda. Dale fuerte y a ver qué te sale.
Tira otra vez.
¿En serio? He pensado, se le he inventado. No me acordaba.
Tío, no sé. Te lo juro que lo he pensado también. No he salido antes.
Era
la primera a la que le sale, creo.
¿En serio?
Sí.
A ver, que la voy a agarrar. Última vez que tuviste relaciones.
¿Cómo le gusta esa pregunta salir, eh?
La ruleta le encanta.
Le encanta salir esa pregunta.
Va, pero es que está súper fácil. Antes de ayer.
Perfecto.
Si es que ayer estamos un poco enfadados.
Ayer no, pero desde ayer sí. Muy bien.
Y lleváis 12 años, que sí. Esa, guau.
Wow,
wow.
Pero yo creo que todo, claro, todo es un todo de los 12 años.
Es un trabajo.
Claro, es un trabajo.
Claro. Venga, pues dale otra.
Venga, va. Última vez que tuviste relaciones.
¿Otra vez? ¿Ves? Es una pregunta muy pesada.
Sí, sí. Va a ser que hay un contrapeso o algo, la ruleta.
Experiencia sexual más vergonzosa.
Más vergonzosa, sí. O sea, vergonzosa, es que ni siquiera, bueno, al final un primer beso que me di con un chico, pero que no era más así que eso, en un portal, pero es verdad que me dio una vergüenza porque me gustaba, era monísimo, era ideal. Yo tenía novio, ¿vale? Pero entonces justo me había encontrado a un... O sea, es que era vergüenza todo. A un colega suyo, porque estamos saliendo por la noche, este chico me acompañó al portal de mi casa y tal, y claro, yo había visto al amigo de mi novio, pero era un novio pandillero y tal. Y fue un poco como... De esto que te da un beso, pero de estos de ¡guau, qué vergüenza me está dando, qué guapo es, como me gusta! Y le dije, ¡hasta luego! Y me subí a mi casa, cosa que me arrepentiré.
Como chillando por dentro, como, ¿no?
Sí, sí. Así como de vergonzoso de estos primeros besos de...
¡Qué
así, como,
moni! Sí, me voy a intentar lo de pandillero.
Sí, mira, de Santander, pandillero.
¡Ay, eh! ¡Ay!
Pues ¿quieres darle una más?
Venga, una última.
Venga, una última.
¿Dominar o que te dominen? Pues las dos cosas. En esto no mola elegir. Hay días que mola pues que te empotren un poco y días que estás todo ahí más recordando los tiempos de bandolera.
Y diciendo, hoy yo no voy a hacer nada.
Exacto. Hay días que es como estrellita de mar, ¿no?
Eso es. Y dices, mira, el trabajo todo tuyo.
Sí.
Bueno, pues nada, ya hemos llegado a la última pregunta que te vamos a hacer, que se la hacemos a todos los invitados, que es la experiencia sexual o cita más memorable que tengas.
Es que, claro, cita así memorable, yo llevo 12 años con Veiga. Si no digo una suya, ¿sabes? Va a ser como un poco... Y además, viniendo
crisis
aquí a promocionar su ópera prima, su película Amigos hasta la muerte, pues va a ser un poco feo. Entonces, una, yo creo, de las citas así como más memorables, pues fue con Javi, porque quedamos en plan de esto, nos conocimos rodando una peli, ¿no? Y de estas primeras veces que quedas, y quedamos, los dos somos muy competitivos, y entonces quedamos como para jugar a los bolos en una bolera americana ahí cerca de Kinépolis, y luego estuvimos jugando, nos enganchamos a todos los juegos de mesa que había, estos de tirar a las canastas, billar, no sé qué, pim pam, y fue como una cita que ya cuando llegas como para el momento de enrollarte, estábamos como agotados.
¿Y entonces, estabais picados encima?
No, pero picados bien, picados de jajajaja, de risas, de caca, que te ganaba y tal. Nada, súper divertido. Pero yo, que os he dicho antes que era muy miope, pues nos estábamos así como ya enrollando tal, no sé qué, en mi casa. Y pues eso, ya que te quitas las lentillas, que no, pues con la vida tengo 6 diotrías, ¿eh? No miopía.
Wow.
Así, no, 6 diotrías. Y entonces de esto que estás así, tú, claro, primeras veces estás más sexy, más tal. Entonces me voy a girar y tal, pero me equivoqué del lado de la cama. Pensé que estaba yo con la cabeza en el cabecero, pero la tenía en los pies. Y entonces me caí de la cama. Oh. Pero esto que estás intentando ser súper sexy.
Estaba siendo coqueta y
estaba siendo coqueta y dice, digo, ¿por qué este precipicio ahora mismo en mi vida? Y nos reímos todavía un mogollón, pero fue como...
Eso es, me encanta.
Cita súper divertida y de así, de vidilla.
Ay, qué bonito. A mí esos momentos me parecen preciosos.
Tía, a mí me encanta la cita como a lo americana, que os faltó el minigolf.
Un poco sí, la verdad. Pero lo típico, porque como que estás los dos un poco de, bueno, a ver, que esto tampoco es una cita, ¿sabes? Que nos hemos caído súper guay rodando esta peli, aquí hay feeling, pero...
Pero ya veremos.
A ver qué pasa, sin presión.
Ah, vale.
¿Sabes? De estas de, venga, no vamos a hacer esto de escena ya que parezca que... No.
Qué bonito. Bueno, pues Marta, hemos llegado al final.
Pues qué rápido se me ha pasado, qué divertida sois, qué guay.
Bien, vamos.
Que me gusta el podcast.
Esperemos que vayáis a ver la peli, deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
¿Quieres decir algo más?
Pues
antes de acabar.
Pues nada, que muchas ganas de que vayáis a las salas de cine, que fíjate, es que de hecho además el cine es una excusa buenísima para luego tener una cita con alguien y enrollarte con alguien. Y yo te aseguro que si vas a ver mi peli Amigos hasta la muerte, después pillas. ¡Seguro!
¿Cómo
Porque sales
promo,
con ganas de vivir, te lo juro, sales con ganas, vamos, de comerte, beberte el mundo y tirártelo.
Es que es la mejor teniendo su peli, me encanta. Bueno, que muchísimas gracias a vosotros por vernos. Este es el último capítulo de la segunda temporada. Vamos a volver en la tercera sin ningún cambio, cada 15 días, no os preocupéis, así que en 15 días nos vemos. Pero bueno, que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Liz Store, que es el supermercado erótico de Madrid, que nos deja grabar en este maravilloso estudio. Y encima de Liz Store, así de repente, tenemos un regalo para Marta.
¡Toma
así
ya!
Así que mira.
¡Qué guay!
¡Has venido!
¡Wow! ¡Qué guay, eh!
¿Sí? Pues ala, pues pásatelo muy bien con Javi.
Pues sí, esto no lo subiré a redes ni os contaré. Bueno, ya en privado sí, ya os contaré.
Venga, ahora miramos.
Así voy a tener que hablar con la sexóloga.
Muchísimas gracias. Suscribiros, darle like y nos vemos en 15 días. ¡Mua!
Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
Fargo, what's my checking account routing number?
And this.
Fargo, turn off my debit card.
And this.
Fargo, what did I spend on groceries last month?
And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getfargo.
Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.